De pie lo que estamos presentes. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por tu amor y tu bondad. Ten misericordia de nosotros y permítenos ser fieles a ti. Amarte tanto, amar tanto a la iglesia, que seamos capaces de dar nuestra vida en defensa por ella y por ti. Hermosa Señora, Madre nuestra, acoge nuestras súplicas y permítenos llegar un día al cielo para que junto a ti, con tu abrazo materno, cantemos las alabanzas eternas. Lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí he de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Santa Gema Galgani, ruega por nosotros. Bien, pueden sentarse. Pues hoy terminamos, ¿verdad?, la primera parte, ¿verdad? Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, específicamente de su resurrección y la parucía. Con su estandarte de la cruz, nosotros sabemos que el Señor Jesucristo resucita el tercer día. ¿Qué es esto? Esta es la verdad culmen de la fe. Recuerden que habíamos hablado que no puede haber resurrección sin pasión y que la pasión no tiene sentido sin la resurrección. Entonces, con la resurrección ocurre el culmen del compendio de nuestra fe. Y desde el principio esto ha sido creído. ¿Cómo sabemos que el acontecimiento de la resurrección de Cristo fue histórico? Lo decimos en el credo. Sobre todo cuando uno lee la Biblia, que ve que los apóstoles tenían miedo, que estaban escondidos, que se equivocaban, que cambiaron el sábado. Benedicto XVI explica, me parece que es en el libro Jesús de Nazaret, que él dice que nosotros sabemos que fue tan impactante la resurrección de Cristo que aún los apóstoles que iban los sábados al templo decidieron cambiar el sábado por el domingo, a pesar de lo que decía los 10 mandamientos. Y ese es uno de los problemas que tienen los adventistas del séptimo día con nosotros. Pero ¿y por qué es que ustedes no guardan el sábado? Pero ¿para qué vamos a guardar el sábado si desde hace 2000 años guardamos el domingo? Esto no tiene explicación más que el impacto de la resurrección. Y Cristo en ningún momento les ha dicho a los 12, lo están haciendo mal. Si ustedes leen los hechos de los apóstoles y también en los evangelios, las apariciones, el Señor Jesús, cada vez que se aparece, es en domingo. Resucitó, se le apareció en la tarde a los 11, pero Tomás no estaba ahí. Y entonces dice el texto, lo leímos el domingo pasado, a los 8 días se le apareció. En domingo que se la pasa apareciéndose. O sea que el domingo tiene esta importancia que deberíamos nosotros reconocer. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es real y es histórica. Ustedes conocen los pasajes del Evangelio, pero yo no sé si ustedes han leído 1 de Corintios 15. San Pablo dice, les transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12. San Pablo, y lo veremos más adelante, dice que al primero que se le apareció el resucitado fue a Pedro. Hermano, que no fueron las mujeres, también. Y según algunos relatos de visiones, la Virgen María fue la primera que se le reveló. Pero fíjense que se le apareció a la Virgen María, eso no llega hasta hoy. Se le apareció a las mujeres y no dicen los relatos, fueron las primeras en haberlo visto. Sí, fueron las primeras en haberlo visto, pero no lo dicen los relatos. Los relatos dicen, se le apareció primero a Cefas, Pedro. Y aquí hay dos ejemplos, por ejemplo, el primer ejemplo, perdón, San Remigio de Reims dice, En sentido figurado se entienden la feria sexta, es decir, el viernes, en que padeció y comprende la noche precedente. Sigue después la noche del sábado con su día y la noche del día del domingo, que ya forma parte de este día. Por esto es verdad que resucitó al tercer día. ¿Qué es lo que hay que aclarar para los que somos obsesionados con el tiempo? Nunca las Sagradas Escrituras dicen que el Señor iba a resucitar en 3 días, sino en el día tercero o al tercer día. No van a pasar 72 horas, sino que se van a contar 3 días. El que está viviéndose, el siguiente y el que le sigue a ese, en cualquier momento del día ocurre el acontecimiento. Y nosotros vimos entonces que el Señor muere el viernes, pero el viernes se acaba a las 6 de la tarde. A partir de las 6 de la tarde, el día siguiente ya es sábado. Uno dice a las 6 ahora, pero era al ponerse el sol, ponerse el sol. Y luego el sábado termina ponerse el sol y empieza el domingo. Ya ahí está el tercer día. Entonces, cuidado, que nosotros decimos al tercer día. Nosotros no decimos en el tercer día o a los 3 días. ¿Está bien? Y asimismo entonces dice San Isidoro de Sevilla. Esa cita empieza diciendo: me sorprende la necedad de los que calculan el tiempo de esa forma. Era dando un boche a nosotros. Y luego dice: el Señor no había dicho que resucitaría después del tercer día, sino en el tercer día. Tenemos la víspera del sábado, el sábado hasta la puesta del sol, y el siguiente al sábado, que fue cuando resucitó. Señores, estos santos son del siglo VI, siglo VII. Y todavía hoy uno está diciendo, pero yo no entiendo, explícame. Ustedes que leyeron el catecismo, entonces podrán ver que ahí está la respuesta, lo del tercer día. La noche, los ángeles y el sepulcro. ¿Quién fue testigo de la resurrección? Ustedes lo oyeron el domingo de resurrección y quizás no se dieron cuenta. Lo oyeron en la vigilia. Lo oyeron en la vigilia y quizás no se dieron cuenta. ¿Quién fue el único testigo de la resurrección? La noche. Nadie vio a Jesús resucitando. Todos los que lo vieron resucitado. ¿Por qué? Porque así le dio la santa gana. Santísima gana, ¿verdad? Porque es del Señor. Si ustedes recuerdan la semana de la creación empieza en domingo y termina el viernes y el sábado descansa, ¿verdad? La nueva creación empieza en domingo, el domingo de Ramos, y luego lunes, martes, miércoles, etcétera, se va recreando todo. Por eso, si el ser humano fue creado en viernes, el nuevo Adán es creado en viernes. He aquí al hombre, dice Juan, cuando Poncio Pilato presenta a Cristo desfigurado. Miren a Adán, esa, comparándolo. Entonces, al comparar estos relatos, ¿cuál es la primera criatura creada en domingo? Había caos, desorden, oscuridad y tiniebla. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y quién estaba ahí de testigo? ¿Quién estaba ahí? Nadie, la tiniebla. Entonces, ¿quién va a ser el testigo de la resurrección de la luz? La noche, la tiniebla. Claro, hay un relato que dice que como el Señor fue sepultado en un jardín, un conejito se quedó dentro de la tumba. Te lo voy a explicar, es piedad. Nosotros no creemos en eso, eso viene del norte, eso es anglosajón. Que como era un jardín, había un conejito ahí que estaba durmiendo cuando sepultaron al Señor Jesús y cerraron la piedra, él se quedó trancado ahí. Y él fue testigo de la resurrección, que cuando la piedra se corrió sola, el ángel la movió, el conejito tenía los ojos a todo dar, él había visto la nueva vida y entonces él decidió empezar a regalar huevos, sinónimo de nueva vida, pero pintado, porque no había forma de explicar lo que él acababa de ver. Es el conejito de. Obviamente, eso debería ser acompañado de la catequesis de la resurrección, pero eso no es lo que está ocurriendo en Estados Unidos ahora. Es el Easter Bunny regalando chocolate y quien ganó, ganó huevo, ya. Pero se supone que es eso. La realidad es que nadie fue testigo de eso. Todos han sido testigos del sepulcro vacío. Claro, el sepulcro vacío puede ser interpretado de cualquier forma. Por eso a los cristianos se les acusó de haberse robado el cuerpo de Cristo. Está en la Biblia, que supuestamente habían puesto unos guardias, pero entonces los guardias dijeron que se durmieron y le pagaron. Díganle que ustedes se durmieron, fue. Eso está ahí en el Evangelio según San Mateo, que le pagaron para que dijeran que se habían dormido y se robaron. Sin embargo, las mujeres fueron tempranito a embalsamarlo, porque se supone que si se iba a dañar el cuerpo, había que protegerlo con flores. ¿Qué hicieron ellas? Le pusieron flores alrededor y lo envolvieron. José de Arimatea ayudó ahí. Y por eso la sábana santa tiene las marcas de flores. Es impresionante. Ojalá ustedes puedan ver documentales de la sábana santa de Turín o nosotros verla un día, una noche. Juntarnos solo para eso. Miren el texto completo de 1 Corintios 15, del 3 al 7. Cristo murió por nuestros pecados, según las escrituras, y fue sepultado. Y resucitó al tercer día, según las escrituras. Se apareció a Cefas y después a los 12. Luego fue visto por más de 500 hermanos a la vez, de los cuales la mayor parte viven hasta ahora, mas algunos murieron ya. Posteriormente se apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Eso no está en los evangelios. Pero San Pablo dice, yo le estoy transmitiendo a ustedes lo que yo recibí. San Pablo, que no conoció a Cristo en persona, porque cuando mataron a San Esteban, que ya Cristo había muerto, San Pablo era un jovencito. Pablo no conoció a Cristo en persona y las primeras cartas las escribe cerca del año 50, 60. O sea que hacia el año 60, 70, San Pablo recibió una tradición. Esto es lo que nosotros creemos desde el siglo primero, que no todo quedó por escrito, ¿verdad? Eso no está en los evangelios, pero sí está en la palabra de Dios en 1 Corintios 15. E incluso ustedes saben el testimonio del discípulo amado que corría más rápido que Pedro, pero se quedó fuera. Cuando Pedro entra y cree, entonces él ve y cree, hablando del primado de Pedro también. Pero este que apoyó su cabeza, su oreja, y escuchó el sagrado corazón de Jesús latir en la última cena, vio y creyó después de Pedro y constató cómo estaba el sepulcro. El evangelista San Juan es el único que dice que las vendas estaban envueltas en un lado y la otra doblada en otro lado. Y si ustedes se fijan en los evangelios, pueden buscarlo. Aquí no dejamos tarea, pero pueden buscarlo. Hay veces que es un ángel que está en el sepulcro. Hay veces que son dos ángeles que están en el sepulcro. Hay veces que es una mujer que va sola al sepulcro. Hay veces que son las tres que van al sepulcro. Diciendo, ¿fueron todas? ¿No fueron ninguna? Lo interesante de todo esto es que haya sido en el huerto, en el jardín. Y por eso el Señor se aparece como jardinero, ¿verdad? El ser testigo entonces es del sepulcro vacío. Y es verdad, ha resucitado el Señor. El grito de Pascua, Cristo ha resucitado, aleluya, aleluya, en verdad resucitó, aleluya, aleluya, es de la palabra de Dios. Cuando se le aparece el Señor Jesús a los discípulos de Emaús y ellos salen corriendo y le dicen a los 12, es verdad, ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Cefas. Esa es nuestra fe. Entonces, primero, según los relatos del Evangelio, se le aparece a Santa María Magdalena y a las santas mujeres que se convierten, como dice el Papa Francisco, esto es teología del Papa Francisco, ella se convierte en apóstol de los apóstoles. Ella es la evangelizadora de los apóstoles, ¿verdad? Viéndolo de la manera en que lo explica el Papa Francisco. Y ella es la primera, según los relatos evangélicos, testigo del resucitado. Luego entonces se le aparece él primero a Pedro, solo a Pedro. Y luego se le aparece a los 12. Eso fue lo que leímos en 1 Corintios 15. Los 12, el nombre, porque recuerden que eran 11. Y entonces Ellos son los testigos de la resurrección. Ellos son los que dan testimonio de que Cristo ha resucitado. ¿Cómo sabemos entonces que es histórico el asunto? Porque ellos no creían. Y el Señor, cuando se aparece en la habitación cerrada y ellos estaban escondidos por miedo, le dice: la paz con ustedes, y dice el texto de San Juan, pero ellos todavía no creían que era Él. Díganme qué fe podían tener ellos. Y el Señor tiene que decirle otra vez: la paz con ustedes. Y así entonces ellos dicen: es el Señor. Y Tomás, que no estaba ahí, dijo: no, no es el Señor. Para que ustedes vean entonces que habiendo esta incredulidad, te permite saber que es un acontecimiento real. Y por lo tanto, lo siento mucho, Discovery Channel y Nat Geo, no fue un invento de un grupito, la fe católica, mucho menos de Constantino. Vamos a ponernos de acuerdo para fundar esta religión. Porque si yo voy a fundar algo que la gente le guste, yo voy a poner a los fundadores como lo mejor que ha pasado en esta tierra, no como unos miedosos, negadores, dubitativos. Pienso en los mormones, cómo ponen a su fundador allá arribota, teniendo visiones y teniendo de todo. Este resucitado, entonces, el Señor Jesucristo resucita con su cuerpo y con su alma. Es lo que se llama el cuerpo glorioso. El cuerpo glorioso no es el mismo, hablábamos la semana pasada, que el cuerpo del que va a resucitar para el infierno. No resucita igual. El que resucita en Cristo, fíjense que Cristo permanece con sus heridas, pero no le duelen. Mete el dedo. ¿No se imaginan? Mete el dedo aquí para que tú veas. No, pues no le duele. Yo imagino, yo hubiera jugado, pero bueno. El que resucita para la muerte eterna, resucita dañado por el pecado, desfigurado, apestoso, quizá comiéndoselo los gusanos. Entonces, el cuerpo glorioso, este cuerpo, ya los apóstoles preferidos, San Pedro, Santiago y San Juan, lo habían visto en la transfiguración. Entonces, el Señor resucitado se puede tocar, mete la mano aquí, mete los dedos acá, come. Muchachos, tienen pescado, les vocea en el Evangelio, tráiganme pescado, vamos a comer, ñaca, ñaca, ñaca. Pero entra en lugares donde estaba cerrado y además entonces aparece como quiere, bajo la apariencia de un jardinero, a la Magdalena, que tiene todo el sentido del mundo, porque recuerden que Adán era jardinero. Por lo tanto, este nuevo jardinero hay que alarlo por dónde, yo se lo dije a ustedes, ¿cómo se llama la ropa, el delantal por el cual las Santa María Magdalena lo ala y le dice: ¿dónde ha puesto a mi señor? Por lo cual sabemos que es un jardinero. Sí, si yo le doy un examen. Hortelano. Váyanse a leer el Evangelio. Lo aló por el hortelano y le dijo: ¿dónde has puesto a mi señor? Si te lo has llevado, dime dónde. Y él le dice: María. Y ella le dice: Ramón. No, Ramonín no. Ramonín no. Ramonín es un apodo de Ramón. Raboní, eso. Entonces, y también dice el Evangelio según San Marcos, no sé si los emauses lo saben, en Marcos no está el relato de Emaús, solamente está en San Lucas, pero en Marcos 16, 12 dice: y luego se le apareció bajo otra figura a dos que iban a un pueblo. Sabemos quiénes son esos dos, porque San Lucas tomó la libertad de explicarlo. Pues bajo otra figura, ustedes recuerdan el relato de Maús, que ellos no lo conocían. Ese es el cuerpo glorioso. El que está resucitado en cuerpo glorioso cambia de aspecto, a según, dice el dominicano, como quiere. De todos los santos que tiene la Madre Iglesia, se aparece aquí Santa Gema Galgani, y nosotros vamos a ver que es Santa Gema. Porque se aparece con su hábito, aparece con el mismo físico, porque Santa Gema no ha resucitado. Está su alma en el cielo, pero la resurrección es al final de los tiempos, lo veremos ya en la segunda parte del credo. Ahora, de todos todos los santos de la iglesia, ¿cuál es el único santo que sí cambia de aspecto? La Virgen Santísima. La Virgen cambia de aspecto como le venga en gana. Quiere decir que ella tiene un cuerpo glorioso. Oh, sorpresa, la iglesia llama eso que ella fue asunta al cielo en cuerpo y alma. Ella tiene el cuerpo glorioso. Esto es impresionante porque uno hay veces que cree que los santos están resucitados ya allá arriba y que aquí lo que hay como un impasse. No, tú ves el cuerpo de Santa Teresa, el brazo en un lado, el corazón en otro. No ha resucitado Santa Teresa. Su alma está en el cielo y por eso sabemos que es santa. Entonces, el Señor pasa del estado de muerte a una vida más allá del tiempo y el espacio. Ese es cuerpo glorioso. El Señor no revive, sino resucita. Es decir, el cuerpo del Señor y el alma del Señor se llenan del poder del Espíritu Santo y se convierte Él en el cuerpo que teníamos nosotros, pero aún más antes del pecado original. Como nadie fue testigo ocular de la resurrección, nadie puede decir cómo sucedió físicamente la resurrección. Ahora, los estudiosos de la sábana santa de Turín, del sudario, han podido ver que la manera en la que está marcada sobre la tela la imagen de Cristo es como si hubo una luz intensa en el cuerpo entero que salió como si fuera un láser. ¿Cómo así? Que no fue como un bombillo, la luz dispersa, sino que la luz fue dirigida a cada punto, como si fuera un láser. ¿Cómo ocurriría eso? Ni idea. Pero los que saben de física cuántica dicen que cada átomo haga un salto en su electrón y emita luz cada átomo. O sea, energía atómica en cada átomo del cuerpo de Cristo. Claro, eso es lo que nos gusta la física. Pero dime tú, le pregunto al Señor cómo fue y que Él me diga con física cuántica. Sí, fue cada átomo, hubo un salto de electrones. No, es la resurrección. Y esta resurrección es el centro de nuestra fe, sobrepasa la historia, pero es histórica. Y entonces, por eso mismo es que el resucitado no se manifiesta al mundo, sino a los que creen en Él. Porque si se manifestara al mundo, el mundo le hubiera dicho, ah, eso fue que nunca se murió. Eso fue que fue un letargo. O como han dicho algunas herejías, eso fue que mataron al mellizo de él. Recuerden que había un discípulo que era muy parecido al Señor y que por eso Judas tuvo que besar al Señor en el Getsemaní, porque los guardias le dijeron, no sabemos cuál es. Pero ustedes no lo han visto. Entonces Judas dijo, al que yo le dé el beso, ese es. Y de Tomás, ¿ustedes saben qué significa Tomás? Tomás, Taumé. No, también tiene un apodo en los evangelios. Tomás, el dídimo o el mellizo. Taumé significa mellizo en hebreo y dídimo en griego significa mellizo. Entonces, Tomás, dídimo y mellizo es lo mismo. ¿Mellizo de quién? De Santo Tomás se cree que pudo haber sido pariente del Señor y que este pudiera ser también aquel a quien, de quien habría que identificarlo. Entonces, ah, mataron fue a Tomás, que se parecía mucho. Total, toditos andaban de peinado y con la barba larga. Qué herejía, perdóname, Señor. Entonces, este es el cuerpo glorioso. Pero yo quisiera hacer eso. Él resucitó. ¿El Señor resucitó o fue resucitado? El catecismo nos dice, la resurrección es obra de la Santísima Trinidad completa. Por lo tanto, el Padre lo resucitó, Él se resucitó y el Espíritu lo resucitó. Punto. Y esto es impresionante. Yo decía en una clase los lunes, si ustedes escuchan la primera lectura de la misa de todos estos días de la cincuentena pascual, ustedes escucharán a los hechos de los apóstoles diciendo, porque Dios lo levantó de entre los muertos. O en otra lectura dice, Cristo se levantó entre los muertos. Y tú dices, ¿pero quién fue que lo levantó? Los tres. La Santísima Trinidad levantó al Señor porque puede hacerlo. En ese sentido, San Gregorio Niceno dice, por la unidad de la naturaleza divina que permanece presente en cada una de las dos partes del hombre, ¿se acuerdan, verdad? que lo divino de Cristo no se separó ni del cuerpo ni del alma. Esas que antes estaban separadas y segregadas se unen de nuevo. Así la muerte se produce por la separación del compuesto humano y la resurrección por la unión de las dos partes separadas. Por lo tanto, en Cristo, cuerpo y alma vuelven a unirse. Eso es lo que nos espera a nosotros. Por eso nosotros no creemos en esparcir las cenizas del cuerpo en el mar, en el monte, en el Tíbet, porque es verdad que Dios puede crear de cero, pero nosotros tenemos la certeza de que el cuerpo que tenemos fue querido por Dios. No es casualidad. Al ser querido por Dios, con este mismo cuerpo es que vamos a resucitar. Glorioso, pero vamos a resucitar con este cuerpo. Yo no pasaré a ser un ángel. Ustedes saben que eso lo decimos muy mal. Que cuando un niño muere, se convirtió en un angelito. Le salieron dos alitas y se fue para el cielo. No, imposible sembrar una semilla de aguacate y que te salga un tiburón. O sea, de la semilla de aguacate sale un aguacate. Pues de cuando el hombre muere como semilla, lo que resucita es el hombre, no un ángel. Pues Cristo resucitó y fue resucitado, las dos cosas. ¿Qué quiere decirnos esto a nosotros? La resurrección es la confirmación de todo lo que él enseñó. Todo, todo, todo lo que Cristo enseñó, desde las bienaventuranzas, que es donde él empieza sus discursos, hasta el último discurso en la cena, todo se cumple en la resurrección. Y es más, la resurrección demostró que él verdaderamente era el yo soy. Y es aún más, la resurrección es la plenitud del misterio de la encarnación. Porque Cristo resucitó, es que su encarnación y nacimiento tienen sentido. ¿Para qué se encarna? Para morir y resucitar. Entonces, por su muerte nos libera del pecado, pero por su resurrección nos abre el acceso al cielo. Porque Él resucita y sube, es que la puerta del cielo se abre hacia arriba. En su bautismo se abrió hacia abajo y por eso la voz hablaba hacia abajo, la del Padre. Pero nadie podía entrar. Todo el que estaba en la gehenna, en el Sheol, en los infiernos, estaba ahí. Tuvo Cristo que morir, recogerlos y llevárselo consigo en la resurrección. Pero Él es el primero de entre los muertos, el primero en ser levantado, dice la palabra. Pues una cosa hace la muerte, liberar del pecado, y otra cosa hace la resurrección, abrirnos la nueva vida. Son dos realidades distintas, pero unidas, porque la victoria sobre la muerte y el pecado es justamente eso. Ya no somos esclavos de la muerte y del pecado, pero ahora vamos a participar de la gracia. Si fuera solo la muerte lo que nos salva, el bautismo tendría que dejarlo a nosotros abajo del agua y morirnos toditos ahí ahogados. Pero el bautismo no incluye que salgamos del agua. Y esta es la resurrección. Por la resurrección, entonces, tenemos el ser hijos por adopción. Y por esa resurrección podemos resucitar nosotros en el futuro. Mientras eso se realiza, Cristo vive en el corazón de cada uno de nosotros, llamando, invitando constantemente a que estemos como donde Él está. Él no resucitó para quedarse aquí, sino que resucitó y luego de terminar de aclarar las cosas, subió a los cielos. 40 días dura el Señor aquí explicando, comiendo, bebiendo, y hay cosas que todavía no entendemos. Él entró y no sabemos cómo, no lo entendemos. El Espíritu Santo tendría que venir para explicárnoslo y por eso Él tiene que ascender al cielo. La ascensión es la transición de el resucitado a su exaltación en el cielo. Él sube para reinar. Él no sube por subir. Él sube para sentarse a la derecha del Padre y solamente así es que Él entra, como dice la carta a los Hebreos, al santuario. ¿Qué había permitido Dios en el Antiguo Testamento? Que había un templo con un santo de los santos donde solo el sumo sacerdote entraba, ofrecía el sacrificio y quedaba puro el pueblo entero Pues imagínense un sumo sacerdote eterno que entra en un santuario eterno con un sacrificio eterno y nos salve. Eso fue lo que hizo Cristo. Él tenía que ascender porque él tenía que entrar en el santuario, dice la carta a los Hebreos, no fabricado por manos humanas, porque el sacrificio no fue de manos humanas, fue de manos humanas y divinas. Desde entonces Cristo asciende y está sentado a la derecha del Padre. ¿Por qué a la derecha y no a la izquierda? Ustedes han leído en los Salmos que la diestra de Dios es victoriosa, que la diestra de Dios es poderosa, fuerte es la diestra del Señor. ¿Y qué le pasa a la siniestra? Le dio poliomielitis al Padre. En Dios no existe siniestra. Dios no tiene brazos. El lado derecho de Dios, diestro, es el que es capaz de hacer algo. Siniestro es algo malvado. En Dios no hay siniestra. En Dios hay diestra. Y la diestra es la que se usa para blandir la espada. La que se usa para comer es diestro. Entonces, el amén del Padre, dice San Juan de la Cruz, es Cristo. Porque Cristo es el que hace la voluntad del Padre. Él está a la diestra del Padre. Eso es lo que significa. Y él se sienta a la derecha del Padre. Él no se queda de pie, porque de pie junto al rey está el servidor o el consejero. Solamente se sienta quien gobierna. Entonces, hay un solo trono y está sentado Dios, dice Daniel, dice el Apocalipsis, dice Ezequiel. Hay un solo trono y está sentado Dios. Nos dice Daniel 7, pero veo uno como hijo de hombre que está subiendo y que se le coloca un trono a la derecha y se sienta y empieza a reinar. Eso es Cristo. Ya Daniel estaba viendo a Cristo resucitado. Él dijo, hijo de hombre, que es lo que Cristo dice constantemente en los evangelios. Los apóstoles entonces se convierten en testigos de eso que vieron. Su reino no tendrá fin, es lo que dice el credo. Él reina en la iglesia, pero él volverá. Él es el Señor del cosmos y de la historia, y todo fue recapitulado en él. En la iglesia, y miren que lo dice el catecismo, en la iglesia que es su cuerpo, Cristo permanece en la tierra. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Qué pasa? Recuerden que lo mencionamos anteriormente, lo volveremos a, lo explicaremos ya en la segunda parte del credo. La Iglesia Católica, es el reino de Dios en la tierra. Porque Cristo así quiso fundarla. Y Él se queda, Él dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, pero es a los 12 que se lo está diciendo, no es a nosotros. Es decir, que donde estén los 12, está Cristo. ¿Y quiénes son los 12? Ahora mismo, los obispos. Por eso es que dicen los padres de la iglesia, San Ignacio de Antioquía, allí donde está el obispo, allí está la iglesia católica. Porque fue a los 12 que se le entregó el ser iglesia. Entonces, a pesar, ¿verdad? Cristo está con nosotros, pero a pesar de eso todavía lo humano puede. Es decir, todavía somos objeto de ataque de los poderes del mal. Entonces tiene que llegar un tiempo donde todo haya sido sometido a Cristo y por eso es que nosotros le decimos, Señor, date prisa en socorrerme. Ven, Señor, ven, date pronto. Este advenimiento, también conocido como parusía, viene del griego parusia, que lo que significa es la entrada triunfal del rey. Cada vez que un rey o un emperador iba a un pueblo de su reino, se llamaba parusía. Y esa visita traía consigo riquezas. Porque no era que el rey inventaba un comercio, es que todo el mundo venía y traía regalos al rey. Y como el rey no podía llevarse nada de eso, lo repartía. Entonces, que el rey viniera a mi pueblo era un don. Este advenimiento está. Esta parusía es lo que esperamos de Cristo. Pero ¿qué pasa? Que antes de que Él venga, hay una prueba final para la iglesia. Esto es lo que enseña el catecismo y es lo que enseña la iglesia. La venida del Mesías se vincula al reconocimiento del Mesías por todo Israel. Esto dice San Pablo. Entonces, los judíos no terminan de convertirse. Quiere decir que el Mesías nunca va a venir. Hay quienes endurecen su corazón, pero hay otros que sí están creyendo. ¿Cuándo va a venir? ¿Cuando el último de los judíos se convierta? No, porque nadie sabe ni el día ni la hora. Pero San Pablo dice, por todo Israel, el Israel de Dios, es decir, el pueblo que Dios eligió es el que espera en el mesianismo. Que hay que tener cuidado, porque hay ocasiones que hay un mesianismo falso que es el histórico. Eso es del catecismo, ¿eh? Todo esto es un resumen del catecismo. No hay una cita mía en ningún lugar. La prueba final, antes de que el Señor venga, va a sacudir la fe de mucha gente. Es la famosa gran apostasía. La gran apostasía es que mucha gente va a seguir a otro que no es Cristo, porque va a ser un pseudo Mesías donde la persona se coloca en el lugar de Dios y de su Mesías, y dice el catecismo, esto ocurre cada vez que se pretende llevar a cabo la esperanza mesiánica en la historia, sobre todo bajo la forma de mesianismo secularizado. ¿Qué es esto? Cuando yo decido fundar una comunidad, fundar un movimiento, fundar un grupo para que nosotros hagamos que Cristo reine aquí en la tierra. Eso es malo. El yo hacer con mi comportamiento que Cristo reine aquí en la tierra es vender un falso Mesías, porque Cristo no va a reinar en la tierra antes de que Él venga. Eso se llama milenarismo. ¿De dónde sale ese concepto? De que hay malas interpretaciones del Apocalipsis. Porque el Apocalipsis dice que Cristo va a venir y va a reinar 1000 años y luego entonces castigará a los malos y luego vendrá definitivamente. La mala interpretación es creer que esos 1000 años son literalmente 1000 años. Y por eso termina llamándose milenarismo. Pero por extensión viene a ser el creer que Cristo va a reinar aquí y ahora en esta historia. Y por eso hay muchos falsos mesías. Ahora mismo hay muchos falsos mesías. ¿Cuándo entrará la iglesia en la gloria del reino? Por la Pascua. La iglesia tiene que sufrir. Ustedes han oído hace relativamente poco las profecías de Benedicto XVI de que la iglesia quedaría reducida a un pequeño grupo. Eso es lo que va a pasar. No es porque lo diga Benedicto. Es porque eso es lo que dice la palabra. Llegará un momento que mucha gente va a dejar de creer. Por el prurito de lo nuevo, dice la palabra de Dios, se dejarán llevar por doctrinas nuevas en lugar de buscar la doctrina original, y esos nuevos o falsos profetas le dirán: el Mesías está en el desierto, el Mesías está en la ciudad, no lo oigan. Eso es el Señor que lo dice. Mucha gente perderá la fe, y dice el Señor, y en atención a los fieles, ese tiempo no durará mucho. Porque si fuera posible, hasta los fieles perderían la fe. O sea, del tambaleo tan grande que va a suceder, es lo que el catecismo llama la sacudida cósmica. Va a haber una sacudida cósmica que luego entonces dará paso al juicio final. Todo el mundo, o la mayoría, perdón, perderá la fe y en ese momento viene el Señor Jesucristo a juzgar. Dice el Señor Jesús en Mateo 25, 40, cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. El juicio del último día será para poner a la luz la conducta de cada uno y el secreto de los corazones. Se condenará la incredulidad culpable que ha tenido en nada la gracia ofrecida por Dios. Y la actitud con respecto al prójimo revelará la acogida o el rechazo de la gracia y del amor divino. Para eso es el juicio final. Es para que quede patente todo. El Señor dice, lo que se dice en secreto en la oscuridad será gritado desde las azoteas. Al final, todo el mundo va a saber todo. Por eso es mejor pasar al tribunal de la confesión aquí, pasar la vergüenza, porque da vergüenza, pero pasar la vergüenza aquí, tranquilo, y no la vergüenza definitiva, donde ya no hay arrepentimiento si te portaste mal. Pero es el tribunal de la misericordia, que mucha gente lo toma como un tribunal del terror. No, es de la misericordia. ¿Por qué? El que se porte como Cristo manda, como Él es el Señor de la vida, Él puede juzgar definitivamente las obras y los corazones, y los que se han portado como Él lo ha pedido, pues serán juzgados oportunos, ¿verdad?, de salvarse. Rechazar la vida de gracia ya te juzgó a ti mismo, tú serás retribuido según tus obras e incluso puede condenarte por rechazar el espíritu de amor. ¿Cómo se condena el hombre y no tiene salvación alguna? La blasfemia contra el Espíritu Santo, que es rechazar la acción de Dios. Decir que algo que es de Dios no lo es, o decir que algo que no es de Dios es de Dios. Y muchas veces uno cae en eso. Por eso el Señor dice, dejen los ídolos, olvídense de los ídolos no dan vida. Las divisiones que hablábamos ahorita antes de empezar la grabación, de que yo soy de tal comunidad, yo soy de tal. Tú eres de Pablo, tú eres de Pedro, pero ¿acaso Pedro murió por tu pecado? Pablo murió por tu pecado. Apolo, dice la cita, ¿verdad? Pero así mismo, es que tu líder, tu guía, tu orientador murió por ti. Entonces la fidelidad a Cristo es lo más importante. Bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Aclaraciones? ¿Comentarios? Vamos a pasarle el micrófono para que también los que están en Zoom, por favor, puedan escuchar.
Esta Pascua, ¿cómo el católico la tuviera que vivirla? Es decir, ese acontecimiento que todos los años lo vivimos, ¿no?
Ajá.
No es que muere cada vez el Señor, o sea, ¿cómo lo vive el católico? ¿Cómo tiene que vivirlo?
Como una renovación. Realmente la palabra que utiliza la iglesia es una actualización. Actualizar en el lenguaje teológico no es poner al día. En teología no es eso. Actualizar en lenguaje teológico es poner en acto. Eso es lo que significa. Y por eso cuando dice, la misa es el memorial de la muerte y resurrección de Cristo, es porque está diciendo que está actualizándose el misterio. Es decir, lo que es misterio para nosotros se está cumpliendo ahí adelante con signos que podemos percibir. Entonces, ¿cómo debe vivirse todos los años la Pascua? Como si fuera la primera y la última vez que tú la has visto. Porque estás participando de la única que ocurrió hace 2000 años y estas no son repeticiones, sino actualizaciones. Es como si la iglesia completa se moviera en tiempo y espacio y viajara la iglesia completa allá, a Jerusalén. Y terminados los sacramentos, vuelve a la realidad donde está. Eso es lo que significa memorial. Ahí, cuando veamos sacramentos, ¿verdad? Que no es, es en agosto. En agosto empezamos la liturgia. Vamos a explicar todo eso. El sentido de la gracia sacramental y la gracia actual. ¿Cuál es de acto en teología? La gracia actual que te da Dios a través de un sacramento. Es impresionante porque uno se siente huérfano si uno no entiende esas cosas. Hay veces que uno le dice a Dios, ¿dónde estás? Pero si uno entiende eso, tú dices, es que Él siempre ha estado. Siempre. Bien. ¿Alguna otra pregunta?
Pregunta Elisa, ¿cuándo fueron las mujeres que María la Madre no estaba entre las mujeres que fueron a embalsamar? Entonces, ¿se contradicen los evangelios con lo de las mujeres?
No entendí. ¿Cuándo fueron las mujeres?
¿Cuándo? ¿Cuándo fueron las
Lo que
mujeres?
pasa es que dependiendo del evangelio, ¿fue solo María Magdalena o fueron María, Salomé y la Magdalena o fueron otras mujeres? Depende del evangelio que estás leyendo, pero fueron todas la mañana del domingo. Dice, antes del amanecer, dicen los evangelios. Ellas incluso decidieron romper con el sábado. Y ustedes vean lo que es lo impresionante que es Cristo. rompieron con el Shabbat con tal de ir a ver a Cristo. Antes de haber salido el sol llegaron y antes de eso ya estaba la piedra movida. Impresionante.
Siguiente pregunta.
Sí.
Omar, esa tribulación a la que haces referencia, ¿tiene algo que ver con los 3 días de oscuridad que suena tanto?
Los famosos 3 días de oscuridad que están sonando ahora. Miren, mi querido. Supuestamente San Francisco de Asís habló de los 3 días de oscuridad. Digo supuestamente, porque a mí me ha tocado leer y ver muchas cosas de San Francisco de Asís y hay muchas cosas que se le atribuyen que no son ciertas. No hay un testamento de San Francisco de Asís como la gente está diciendo. Pero sí es verdad que el Padre Pío habló de 3 días de oscuridad antes de que viniera el Señor y otros santos han hablado de 3 días de oscuridad. ¿Sucederán los 3 días de oscuridad? Pues yo realmente no sé, porque el Señor dice que vendrá como ladrón en la noche, pero que nadie sabe el día ni la hora. Ahora, si el Señor hubiera querido que supiéramos que los 3 días de oscuridad iban a ocurrir, lo hubiera dicho a los 12. Y no lo dijo a los 12. Se lo reveló a San Pío, por ejemplo. Al Padre Pío se lo reveló, pero hay que ver qué fue lo que le reveló. Porque 3 días de oscuridad puede ser con el sol afuera, pero que la gente ande turbada en el mundo entero 3 días y nadie sepa por qué. O 3 días de oscuridad de la conciencia moral. Es decir, 3 días donde todo el mundo hará el mal que le da la gana, como esas películas que hay ahí, la purga. Ese día se hace lo que tú quieras. Imagínense 3 días de oscuridad moral. No sabemos, pero cuidado, porque entonces hay gente que empieza a creer más en los 3 días de oscuridad física, que hay que comprar velas específicas de cera de abeja, que si tú no la tienes, tu vela no te va a prender. Ya eso es magia. Nosotros no creemos en eso. Es más, aún diciéndolo un santo, sí, tiene que ser una vela específica, etcétera. Si no está en la doctrina oficial de la iglesia, es decir, la revelación pública de Cristo, no hay que creerlo. Yo no tengo obligación de creerlo. Entonces, ¿se puede asociar la tribulación antes de la venida del Señor a estos 3 días de oscuridad? Sí, pero no lo asocien a oscuridad física necesariamente. ¿Está bien? Coger y dejar. Dice San Pablo, examínenlo todo y quédense con lo bueno.
Sobre esta gran apostasía y el prurito de la nueva doctrina, ¿es doctrina necesariamente religiosa o puede ser doctrina también secular? Porque hoy en día se ve mucho la apostasía, pero para perseguir ideales meramente humanos, como el ateísmo y demás cosas.
Y las ideologías que hay, como la de género y los supuestos derechos en aborto y la eutanasia, son también doctrina, pero son doctrina humana. Cuando el Señor habla de esto, es doctrina de la fe, doctrina religiosa, pero religiosa en el sentido real, no de las religiones, que son disparates las religiones, porque las religiones están equivocadas, porque Cristo no dijo, yo soy un camino, una verdad y una vida. Él dijo, yo soy el camino. Por lo tanto, la verdadera religión es la Iglesia Católica. Yéndonos ahí a lo que dice el texto, ¿verdad? Entonces, cuando me refiero a doctrina religiosa, es doctrina de la enseñanza que Cristo dejó específicamente a los 12. Hay mucha gente que va a empezar, por eso hablaba del milenarismo, a decir, no, señores, es que ustedes están interpretando mal la Biblia. Es de esta forma que hay que interpretarla. Y en esa interpretación nueva, novedosa, de la Biblia, vienen los conceptos de que, esto sucedió hace poco, no, pero en ninguno de los 10 mandamientos Dios dijo que no abortaras. Como dijo Whoopi Goldberg, ¿verdad? Sin embargo, la corrigen, le dicen, no, pero el no matarás hace referencia a eso. Y ella dice, no, porque si tú dices no matarás, tú tienes que considerar que esa persona en el vientre es una persona, es un ser humano, y eso no es un ser humano. Esto es una nueva interpretación de la doctrina religiosa, y hay gente que siente a eso. Y hay mucha gente que cree que es verdad, que si de verdad no fuera así, ¿cómo tú me explicas las cruzadas? Las cruzadas eran esencialmente matanzas, dice Whoopi Goldberg. Que no conoce la historia, que si conociera la historia, supiera que no era eso. Pero como quiera, si el que estudia de verdad se da cuenta que el mandamiento de no matar es específicamente una palabra hebrea que significa no asesinarás al inocente. Eso es lo que significa. Es el asesinato de un inocente. Porque si yo estoy defendiéndome en lo que se llama la guerra justa y el otro sale matado, yo no me voy para el infierno porque yo estaba defendiéndome. Entonces no es un tema de quitar la vida, sino de quitar injustamente la vida del inocente. Y ahí entra el aborto. El primero que entra en esa categoría. Pero estas nuevas interpretaciones entonces hacen que la gente, no, yo creo en la Biblia de esta forma, que lamentablemente lo que han hecho los testigos de Jehová, los mormones, que han cogido la Biblia y la han interpretado a lo que quieren. No, nosotros no creemos que el Cristo dejó solo la Biblia. Él dejó también otro testamento, un segundo testamento. Lo que pasa es que nuestro profeta Moroni se lo dejó al profeta Mormón y Mormón decidió dejarlo escrito en un libro. Entonces hay dos testamentos de Cristo. Si usted quiere creer eso, pero le estamos diciendo que no es así.
En el pasaje que dice estaré con ustedes todos los días, ¿verdad? Que ahorita tú aclaraste que es exclusivo por el apóstol, ¿no? Entonces se entiende en este caso que quien no está dentro de la Iglesia Católica, entonces no está con Cristo. O sea, se lo vemos con la interpretación que estamos hablando, pues, que por el apóstol, entonces, quien no está en la Iglesia Católica, no estará todos los días, o sea, o no estará con por Señor, así que yo lo veo.
Sí, esa es la doctrina de la iglesia, en el catecismo lo dice. Pero ¿qué pasa? Que como uno viene de, todos nosotros hemos nacido y nos hemos criado en un ambiente de multireligiones, nos cuesta aceptar la idea de que otras religiones no se salvan. Y uno quiere decir, no, pero Cristo se entrega al que le da la gana. Es verdad, pero hay caminos hacia Cristo. Él es el único. Entonces, es como yo le explicaba a alguien. La Iglesia Católica es como un estudiante que tiene todos los libros, todos los lapiceros, todas las reglas, la tijera, todo lo tiene. Quiere estudiar, tiene todos los medios. La Iglesia Protestante es como el estudiante que nada más tiene una mochila y un cuaderno. ¿A cuál de los dos es más probable que le vaya mejor en los estudios? Al que tiene más. Probable. Alguno me dirá, no necesariamente, yo lo sé. Pero la norma es que el que tiene más medios, pues entonces le vaya mejor. Ahora, asimismo, al estudiante que no tiene los recursos le va mal, es de esperarse. Pero al que tiene los recursos le va mal, hay que ponerlo de castigo de por vida. Eso es lo que dice el Señor Jesús. El que conoce y no pone en práctica, a ese le tocan más pisotes que al que no conoce y hace lo malo. Entonces, como uno tiene todos los medios, aprovechémoslos. No nos quedemos como tontos, porque se nos exigirá mucho, porque al que mucho se le da, mucho se le exige. Es un gancho, ¿verdad? Es un gancho, pero es hermoso. Es hermoso porque cuando uno se da cuenta de que uno tiene la ayuda de Dios para entenderlo, la ayuda de Dios para resolverlo, cuando uno tiene los santos, la Virgen María, ayudándote en los exámenes, tú dices, no, esto lo pasamos, pero se nos ha enseñado de chiquito, tú puedes solo, sé independiente, tú eres autónomo, tú no necesitas a nadie. Y por eso a mí me cuesta buscar un santo. ¿Para qué busco un santo? Es más, Cristo, yo lo busco cuando ya yo no tenga más formas de resolver lo mío. Porque dice Dios, ayúdate que yo te ayudaré. La palabra no lo dice eso, ¿eh? La gente dice que sí, pero la gente cree que es uno haciendo que Dios hace. Y no es así. Bien, ¿alguna otra pregunta? Por favor.
Entonces, con ese estudiante que nada más tiene la mochila
Y
y
el
el
cuadro.
cuaderno, si es una persona que nunca tuvo contacto con la iglesia
Sí.
y genuinamente entiende, considera que está siguiendo a Cristo y genuinamente lo trata de hacer bien. ¿Habrá
Sí,
alguna
claro que sí.
misericordia para esa
Sí.
persona?
A Benedicto XVI le preguntaron eso hace mucho. Pero Santo Padre, entonces usted está diciendo que los budistas y los musulmanes y los judíos no se salvan. Y él les dijo, se salvan, pero no lo salva ni Buda, ni Mahoma, ni Abraham. Lo salva Cristo, que es el único redentor. Pero lo salva si hay sinceridad en la búsqueda de la verdad. Sinceridad no es apego a una ideología porque esa es, sino buscando sinceramente la verdad. El estudiante que tenía solo la mochila y el cuaderno, si de verdad puso todo su esfuerzo, se le reconoce ese esfuerzo. Pero no quiere decir que va a tener los mismos méritos que el que puso todo su esfuerzo con todos los medios. Lo impresionante de todo esto es que cualquiera que está buscando sinceramente, de buena voluntad, la verdad, siempre termina encontrándose con la iglesia. Con la iglesia católica, siempre. Miren lo que está pasando, por ejemplo, con Jordan Peterson y su esposa, este psicólogo canadiense de las redes. Miren cómo está pasando con la mayoría de ellos, de estos comunicadores de Estados Unidos, que son influencers, le dicen ahora, que tienen que buscar la verdad para defender en contra del aborto, para defender en contra del feminismo radical, tienen que buscar la verdad. Y buscando la verdad, están con la iglesia, porque tienen que encontrarse con un Santo Tomás de Aquino, con un San Agustín, con un San Juan Crisóstomo. Tienen que dar con eso. Sí. Exactamente, con buena conciencia. Por eso los papas, antes del Vaticano II, en el siglo XX, pero antes del Vaticano II, escribían las encíclicas diciendo a los católicos y a todos los hombres de buena voluntad. Esta parte se usó durante muchos años, porque la iglesia dijo, pero se salvan no por mérito propio, sino porque hay una iglesia orando por ellos para que Dios tenga misericordia de ellos. Pero uno tiene que ser coherente, por lo que dice San Francisco de Asís. Hay veces que la gente, la única Biblia que va a leer es tu vida. Es el único evangelio al que va a tener acceso. Y si tú vives el evangelio, se encontrarán con Cristo. Pero eso quiere decir que los católicos sean católicos, no aquí en la escuela San Ireneo de León, sino siempre. Sobre todo donde más cuesta, en el transporte público, en las oficinas gubernamentales, en un mal servicio que te dan en algún sitio, en tu casa. Ahí es que hay que ser de verdad católico. Porque aquí ustedes no me están dando testimonio a mí y yo no lo necesito tanto. Pero fuera de aquí, cuando uno sale esa puerta y uno se encuentra con un estudiante cortándole los ojos, es difícil, pero ahí es que vale la pena. Bien. Bueno, pues. Somos pescadores de peceras, sí. Queremos hacerlo aquí adentro, sí. No. Sí. Bueno, mis queridos, pues hasta aquí el cuatrimestre. La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra que nos acoge, está de vacaciones ya, reinicia el cuatrimestre en mayo. O sea, nosotros el primer jueves de mayo volvemos. Tenemos 2 semanas de vacaciones o tres, creo que son. Entonces, volvemos aquí al mismo lugar, al mismo Zoom y seguimos con la segunda parte. Ya se les enviará el programa. Yo creo que tienen que re-registrarse porque hay gente que abandona. Entonces, para que sepamos a quién hay que mandarle el programa, y demás, usted dice, mira, me inscribo. Punto. No es tan complicado. Una invitación y con esto terminamos. El viernes de la semana que viene vamos a tener una actividad pro recaudación de fondos, el Ministerio del Amparo del Altísimo, que es una proyección de un documental sobre los 50 años de los estigmas del Padre Pío, cómo él vivió esos 50 años de los estigmas. Va a ser en la Casa San Pablo, las 7 de la noche, en lo que se llama el Salón Rojo, y son solo 250 pesos. Si al profesor le piden, bueno, pues el profesor lo cobra igual que Caribbean Cinemas, pero me dijeron que no. Entonces, 250 pesos, como el cupo es limitado, me parece que son 50 personas que caben. Inscríbanse de una vez, está en las redes, ¿eh? Pueden buscarlo los que están en Zoom de una vez y por favor mandar la información por el chat de la escuela. Pues en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por tu amor. Júzganos con mucha misericordia. Permítenos estar entre los elegidos. Permítenos ser fieles hasta el final. Danos la gracia de la perseverancia, la gracia del arrepentimiento. Madre Santísima, abogada nuestra junto a tu Hijo, tú que conoces los misterios de ese sagrado corazón, háblanos, instrúyenos, oriéntanos. Como buena madre, guíanos hacia Él, que dejemos las cosas del mundo y que empecemos a pensar en las cosas del cielo. Que este cuatrimestre haya sido fructífero, madre, que estas vacaciones sean también fructíferas y que podamos volver con salud y con alegría a seguir formándonos. Lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.